Estimado oyente, la promesa del profeta Joel era que llegaría ese día cuando el Espíritu de Dios viniera sobre toda carne. Y así Jesús les estaba diciendo acerca de esa promesa que encontramos y que hemos considerado ya en el libro de Joel, en el capítulo número 2, en el programa anterior. Aquí Jesús les está diciendo, esperen en Jerusalén, porque esta promesa se cumplirá en unos días. Dios no estaba estableciendo un patrón en cuanto a la forma de recibir el Espíritu Santo, aunque algunas iglesias en nuestros días lo han tomado así. Ellos tienen lo que han dado en llamar reuniones de espera, en las cuales las personas se reúnen, oran y esperan el Espíritu Santo. Pero en realidad esto no es lo que la Biblia enseña. Una vez que el Espíritu fue dado en el día de Pentecostés, nunca más hubo un mandato de esperar por el Espíritu Santo. Es decir, una vez que el Espíritu le fue dado como un regalo a la iglesia, el Espíritu Santo entonces fue impartido a través de la imposición de manos o por creer, por medio de la fe. Es así que el Espíritu Santo fue recibido. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo fue entregado a la iglesia. Nosotros no tenemos que esperar como aquellos 120 en el aposento alto. Él, el Espíritu Santo, es el regalo de Dios a la iglesia. Y como regalo de Dios, tiene que ser recibido por medio de la fe. Si usted quiere estar esperando para ser escritural, porque usted piensa así, bueno, entonces tendrá que irse a Jerusalén y buscar aquel lugar, porque Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esto no sería algo malo, no digo que sea algo malo, pero no es necesario, porque, reitero, el Espíritu Santo ya ha sido dado como un regalo a la iglesia. Así que Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús separa allí la experiencia del bautismo en el agua de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Él dijo, Juan bautizó con agua. Ahora, en cuanto al bautismo de Juan, Juan era el que bautizaba. El agua era el elemento en el cual ellos eran bautizados. El asunto era el arrepentimiento. Era el bautismo de arrepentimiento de pecados. Podríamos decir que era el reconocimiento de que ellos morían ahora esa vieja vida que habían tenido. Como diciendo, nosotros la enterramos y ahora vivimos una nueva vida en el Espíritu. Ese era el arrepentimiento del pecado. Era la cuestión del bautismo de Juan. En el bautismo del Espíritu Santo, el que bautiza es Jesús. El Espíritu Santo es la persona con la cual uno es bautizado. Por supuesto, esto tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, según lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es amor. Será esto lo que se manifieste entonces cuando una persona sea bautizada en el Espíritu Santo. Recuerde usted, cuando Juan estaba bautizando, vinieron muchos a él para ser bautizados. Él dijo, yo bautizo con agua para el arrepentimiento, pero hay uno que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de atar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así que Jesús es quien bautiza. El Espíritu Santo es con quien somos bautizados. A mí me gusta esta figura. Incluso cuando usted es bautizado en el agua, usted es inmerso en ella, después sale allí todo mojado. Como que Jesús, al bautizarlo con el Espíritu Santo, lo sumerge a usted y usted surge de ese bautismo fluyendo el Espíritu Santo. Jesús habló acerca de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Él decía, en el último día de la fiesta, se puso en pie y le dijo a las personas que estaban allí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que beba del agua que yo le daré, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Juan dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Allí se habla precisamente de ese fluir del Espíritu. Así que hay una diferencia entre ser lleno con el Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. Estar lleno del Espíritu es una experiencia que tiene su comienzo cuando uno acepta a Jesucristo como el Salvador personal. El Espíritu Santo en ese momento viene a su vida, y así usted comienza a ser lleno con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en su vida, él ha de ayudarle. Mire, la palabra paracletos, con la cual se denomina al Espíritu Santo, significa consolador, y es alguien que viene o es llamado al lado de uno o en uno para ayudarlo. Él lo ayudará a vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo obrando en usted que ha de conformarlo a usted, le dará la forma a la imagen de Jesús. Sí, es Él el que le da a usted el poder para ser como Cristo y hacer las obras de Cristo. Es el Espíritu Santo morando en el creyente. El bautismo del Espíritu Santo es el fluir del Espíritu Santo en la vida, en su vida, en mi vida. Hay una diferencia entre ser lleno y que eso que nos llenó fluya. El fluir es el bautismo del Espíritu Santo también. Es el derramamiento del Espíritu en lugar de ser lleno del Espíritu, que por supuesto viene y trae una transformación dentro de nosotros. Pero luego, cuando el Espíritu empieza a fluir desde nuestras vidas, allí aparece el dunamis, o la potencia, el poder, la dinámica que sale de usted al estar en contacto con el mundo a su alrededor. Y así esto es de lo que Jesús hablaba con sus discípulos. Él les dijo, esperen, sucederá en unos días, Dios cumplirá su promesa y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, un poco parafraseando lo que dice la Escritura. El versículo 6 nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les había estado hablando a ellos del reino de Dios. Ellos pensaban que ese reino habría de ser establecido de inmediato. De hecho, ellos pensaron que sería Jesús quien establecería el reino en ese tiempo. Ellos quedaron yoqueados cuando él fue crucificado, porque ellos estaban pensando que él habría de establecer el reino en ese tiempo. Su deseo para el reino realmente no era el deseo más puro. Ellos pensaban egoístamente en ocupar posiciones en ese reino. Ellos argumentaban entre ellos mismos quién sería el mayor cuando el Señor estableciera su reino. Era este el argumento que estaba allí entre los discípulos. Es bueno saber que ellos son o eran iguales que nosotros. Dios utiliza personas a pesar de que sus motivaciones quizá no sean las correctas. De todos modos, Dios obrará y hará su obra de transformación y ha de llevarnos por el camino correcto. Él no escoge personas perfectas para llevar adelante su obra, no, escoge personas imperfectas. Él obra en ellas, perfeccionándolas, para poder utilizarlas en el cumplimiento de sus propósitos. Así que ellos estaban argumentando entre ellos, disputando a ver quién sería el mayor, estaban compitiendo por esta posición en el reino, quién sería el más grande. Mire, Juan y Santiago fueron a buscar a su madre y la trajeron. Ella vino y habló con Jesús y le dijo, Jesús, tengo un favor que pedirte. Jesús le preguntó, ¿qué es? Ella dijo, bueno, cuando establezcas tu reino, ¿Puede mi hijo Juan estar en uno de tus lados y Santiago del otro? ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en el poder, en ese poder que tendrían cuando él estableciera el reino allí en ese momento. Ellos pensaban que él habría de establecer su reino inmediatamente. Ahora, cuando él habla acerca de en unos días ustedes recibirán este poder, ellos preguntan, Señor, ¿es allí cuando va a suceder esto del reino? ¿Esto es todo lo que tenemos que esperar? Jesús en el versículo 7 les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, es algo que Dios ha determinado. Él ha determinado el tiempo cuando ha de ser establecido el reino. Y no se nos ha dado a nosotros saber eso. Nosotros no sabemos qué día ha de ser ese en el cual establecerá Dios su reino en este mundo. Ahora, yo creo que Dios desea que nosotros vivamos siempre en esa expectativa constante del reino, ese reino que ha de ser establecido en algún momento. Que así esperemos el reino. Eso precisamente es lo que puede sostenernos. Usted mira este mundo corrompido y es fácil deprimirse, desesperarse. Quiero decir, las cosas que ocurren son horribles en este mundo que vivimos. Y no parece haber ninguna solución, ninguna respuesta. Cuando Jesús predijo los últimos días, él dijo que habría angustia de las naciones con perplejidad. Traducido literalmente, esto del griego significa problemas en los cuales no hay salida. Y, estimado oyente, este parece ser el caso de nuestros días. Están allí todos esos problemas sociales y parece no haber respuesta. Está el problema de las drogas. El amplio abuso de las drogas parece no haber solución. Problemas con la economía. Parece que no hay solución posible. Problemas con los impuestos, problemas con las pandillas, y no hay solución. Nosotros vemos estas cosas y es fácil desesperarse. Ah, pero nosotros sabemos que las cosas no seguirán así para siempre. Que el Señor vendrá y establecerá el reino de Dios en este mundo, un reino de verdadera justicia, de gozo y paz. Y nosotros esperamos ese reino de Dios. Así que está bien que nosotros estemos ansiosos esperando el reino de Dios. Es correcto, apropiado. Es que será tan glorioso cuando Dios lo establezca. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? No sabemos. Por eso Jesús dijo, ocupaos mientras vengo. Es decir, manténganse ocupados. Usted no sabe cuándo sucederá. Así que solamente manténgase ocupado y sepa que eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, si Jesús dijo que esto es algo que solo el Padre lo sabe, podríamos decir que es casi blasfemo que el hombre especule pensando a ver cuándo sucederá. Jesús, yendo directamente al asunto real, que es lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, les dijo en el versículo 8, pero recibiréis poder. La pregunta que ellos hacían era, ¿vas a establecer tu reino ahora? Jesús les dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos. Ahora, la palabra que tenemos es pero, y esa es una conjunción que está uniendo estos dos pensamientos que contrastan el uno con el otro. Y él está uniendo el pensamiento con esta conjunción, pero, es decir, ustedes no saben, a ustedes no les toca saberlo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¡Qué maravilla! El poder de ser testigos de Jesucristo, es decir, el poder para vivir de tal manera que su vida sea un reflejo de Jesús. Eso es lo que es precisamente un testigo. Es interesante que en Antioquía las personas comenzaron a llamarse cristianos Y esto ocurría, ¿por qué? Porque ellos eran como Jesús. De esa manera, el término cristianos no fue el que ellos mismos se pusieron. No, es un término que se les dio a ellos, podríamos decir por la prensa, por los medios de comunicaciones de esa época. ¿Por qué? Porque ellos eran como Cristo. También podemos decir que era un término sarcástico que utilizaban, como llamándolos los locos de Jesús. Pero es debido a que piensan, se da cuenta, que nosotros estamos locos y nuestra locura es por Jesús. No, nosotros estamos enamorados de Él. Pero ellos le daban este término como diciendo son los locos de Jesús. De esa manera el término cristianos se les dio a ellos primeramente en Antioquía, pero se les dio porque ellos buscaban vivir como Cristo. Y ese es el propósito de Dios, el deseo para nosotros, que nuestras vidas sean un reflejo de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Pedro dijo que nosotros debemos seguir en sus pasos, pero no podemos hacerlo por nuestra propia destreza o poder. Yo no tengo la capacidad de perdonar. No tengo la capacidad de amar como Él amó. Yo no puedo ser amable y considerado como lo era Jesús, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Por mí mismo no lo puedo hacer, pero a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Él me transforma, y no solo me transforma, sino que me conforma a la imagen de Jesús. Pablo decía, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así lo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Volviendo al capítulo 1 de los Hechos, en este versículo 8, donde Jesús les dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando miramos el libro de los Hechos, podemos decir que es la historia de los testigos de la iglesia, primeramente en Jerusalén, hasta que ellos llenaron la ciudad con la doctrina de Jesús. Después, como resultado de la persecución que vino, dentro de Judea fue extendido el Evangelio porque ellos fueron por todos lados predicando la palabra de Dios. Después, Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo. Finalmente, Pablo llevó el Evangelio de Jesucristo al Asia Menor, a Grecia y por toda Europa, a Roma. Mateo lo llevó a la India. El Evangelio se esparció por todo el mundo. Ahora, yo creo que el Señor lo que establece aquí es un patrón. Y tiene que ver con que usted comience donde usted se encuentra. Usted trabaja allí en su alrededor. Después, usted se extiende y finalmente el testimonio lo lleva a todo el mundo. Cuando el Señor comenzó a obrar aquí en Calvary Chapel, nosotros estábamos primeramente estableciendo la obra aquí en este lugar. El Espíritu comenzó a añadir y nosotros comenzamos a incidir en esta tarea cuando Dios estaba bendiciendo y prosperando la iglesia. Y luego otros que estaban aquí comenzaron a ir a, por decirlo de esta manera, a Judea. Jeff Johnson fue a Dongui, Raúl Reyes fue a West Covina, Greg Laurie a Riverside, y comenzamos a ver expandirse el Evangelio. Y así cada uno iba y establecía en su lugar la obra. Podríamos mencionar a tantos más. A Mike McIntosh, que fue a San Diego, y otros más. Lo interesante es que, por ejemplo, Mike, que fue a San Diego, ese fue en principio su Jerusalén, pero era nuestra Judea. Ahora, se volvió para Mike su Jerusalén. Y así Mike comenzó a llenar San Diego, y luego él comenzó a expandirse a su Judea, y él comenzó 21 iglesias en San Diego. Luego él comenzó a expandirse a su Samaria. Y luego él comenzó obras misioneras en México, por el Caribe, comenzó a expandir el ministerio al mundo. Skip Heisig fue a Albuquerque y eso se volvió para él Jerusalén. Podríamos decir que para nosotros era nuestra Samaria. Pero Skip comenzó a alcanzar para Cristo a Albuquerque. Y él tiene ahora la iglesia más grande en ese lugar, unos 9.000 en los servicios de los domingos. Después él comenzó iglesias en Clovis, Santa Fe, comenzó a alcanzar su Judea. Después comenzó en Arizona y eso fue su Samaria. Luego él comenzó una misión en la India y tiene más de 300 compañeros de misiones allí en la India que están alcanzando a todo el mundo. Así que cada lugar al que va, ese se vuelve su Jerusalén y se expande desde allí hacia las Judeas y Samarias y hasta los confines del mundo. Nuestros jóvenes fueron a Subotica, Yugoslavia. Ese era el Jerusalén de Mike. Pero luego él comenzó otras congregaciones en Vajta, Hungría, y en otras comunidades en Yugoslavia, alcanzando allí su Judea y su Samaria. Qué interesante, resulta que tenemos un par de jóvenes hermanos de la iglesia allí en Subotica, y ahora son misioneros aquí en los Estados Unidos, al ir alcanzando los confines de la tierra. Son los líderes de jóvenes de Calvary Chapel en Redlands. Ellos llevan a los jóvenes a acampar, están haciendo un trabajo maravilloso en el ministerio con los jóvenes allí en Redlands. Así que, estimado oyente, cada lugar al que se va es como que se expande el evangelio desde allí hacia los alrededores. Así que, estimado oyente, a cada lugar que se va, es como que se expande el evangelio desde allí hacia los alrededores, finalmente al resto del mundo. Este es el plan de Dios de un tipo de crecimiento explosivo de la iglesia. Cuando se sigue este patrón en cualquier lugar, eso se vuelve en ese lugar el Jerusalén de uno. Luego comienza desde allí a alcanzar a Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y eso precisamente es lo que ha sucedido en Calvary Chapel, alrededor del país. Ese se ha vuelto el centro para una nueva explosión del evangelio, alcanzando todo el territorio de alrededor y más allá. Es la gloriosa forma que Dios ha tenido para obrar y con la cual aún sigue obrando.